es vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los bienes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas, y bienvenidas a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy para tener esta hora conversando y informándonos, intercambiando, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que hacemos todas las mañanas y, bueno, y por las tardes en horario de repetición aquí en Con Voz Propia. Recuerden que también estamos con ustedes de 1 a 2 de la tarde. Conmigo está en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Muy buenas, Michelle. Miércoles, el ombligo de la semana. Y saben que hoy es el Día Internacional del Juego. Así que mira, vamos a quitarnos los micrófonos todo y vamos a jugar.
Hoy es un día interesante porque hay otras conmemoraciones que después vamos a estar hablando de eso. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Felices.
De lo más. Yo bien, hoy me amanecí. Y como dice acá la portorra, ajá, me miré en el espejo y me hallo bella. Me hallo bella. Lo malo es si me encuentro.
Si te encuentras.
Ay, Dios mío.
Pues no, aquí contenta de estar con ustedes, que de las amigas de Cuba, porque nos están escuchando también. Ajá. Porque yo siempre digo las amigas y después los amigos.
Y los amigos que también están ahí. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Y en la producción está Johnny Hilfer y bueno, yo soy Michelle Sague, para los que se unen hoy y no conocen al equipo. Hay un teléfono disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Pueden llamar gratis con cobro revertido. Ahora entre 9 y 10, que es nuestra edición en vivo, entre 1 y 2 de la tarde en repetición, pues no está disponible, pero ahora sí, nos pueden llamar al 305-599-7452, 305-599-7452. Y hoy es miércoles, y los miércoles nos enfocamos un poco en temas culturales, y queríamos comenzar comentando esta novela muy interesante que se llama La Princesa Paca. Y me imagino que la novela es muy interesante, pero también es interesante la autora de esta novela, que es la nieta de la compañera que tuvo por 17 años, ¿no?, el poeta Rubén Darío.
Así mismo es. Bueno, pues la nieta de esta señora ha decidido sacar una novela. Y ella dice que en un baúl azul, en una buhardilla, se guardó la gran historia de amor de Rubén Darío. Porque fíjate qué cosa más interesante. Ellos rompieron con la tradición, con la vida, con todo. Porque esta mujer que acompañó a Rubén Darío durante 17 años era la hija del jardinero del Palacio de Madrid. Fíjate, del Palacio del Rey. Era la hija del jardinero. Y él decidió estar con esta mujer durante todo este tiempo. Pero bueno, Rosa Villacastín, que es la escritora de esta novela, dice que ella le preguntó siempre a su abuela, ¿quién es ese señor Rubén Darío? Y su abuela, que se llamaba Francisca Sánchez, le contestaba, ha sido el gran amor de mi vida. El baúl azul contenía cerca de 5.000 documentos entre cartas, objetos y manuscritos que Francisca Sánchez conservaba de su vida con el poeta nicaragüense, que se le conoce como el príncipe de las letras, Rubén Darío, que la convirtió a ella en la princesa Paca. Así él la llamaba, mi princesa. Qué amor más bello, ¿eh? Como fue conocida por los amigos del escritor en la bohemia parisina y madrileña de la época. Estos documentos, que fueron cedidos por Francisca Sánchez al Estado español, fueron catalogados por Rosa Villacastín en los años 80 y han servido de base para la novela que lleva este nombre, La Princesa Paca, y que está editada por Plaza y Janés, de la que la periodista es coautora junto al novelista, poeta, guionista, crítico literario y dramaturgo Manuel Francisco Reina. Ella dice que era un libro que tenía que escribir, que se lo debía a su abuela, que es un homenaje a su abuela Paca. porque ella le debe moralmente todo lo que es a su abuela, que su abuela la educó muy bien. Esa entrevista la dio con Efe y recuerda a su abuela como una mujer muy valiente que saltó barreras.
En aquella época. Uh-huh.
Claro. Ahora, ¿esto es una novela totalmente ficción o es mezcla de historia con ficción?
Tiene todo.
De todo.
De todo, pero tiene mucha carga emotiva y tiene mucho de verdad. Y mucho del protagonismo de su abuela en la vida de este hombre.
La dama vivieron 15 años.
17
años. 17 años.
Pero bajo unas circunstancias fuera de lo común, como les dije. Y es que Rubén Darío estaba casado con otra mujer. Rubén Darío tenía otra mujer que se casó durante una borrachera. Dicen aquí.
Figúrate tú, los poetas.
Él, bueno, hay que decirlo, él murió de eso. De alcoholismo. Fue muy tomaba mucho y durante una borrachera pues se casa con esta mujer, pero esta mujer lo engañó y él decide entonces buscar otra mujer y encontró a Francisca, pero esta mujer entonces no le concede la nulidad del matrimonio y él nunca se pudo casar con esta mujer. Es decir,
en aquella época
ustedes saben cómo era esto. Pero con Francisca tuvo 4 hijos y solo sobrevivió uno.
¡Ay, qué mala suerte!
No, fue una historia de amor muy convulsa. Dice esta muchacha, Rosa, se llama Rosa Villacastín, es un apellido bastante raro, que su abuela dio un hogar a Rubén Darío, el que no había tenido hasta entonces. Rubén Darío era muy andariego, poeta, ya tú sabes, la
Oye,
vida de los...
Oye, pónganse los zapatos de esa mujer.
Ajá.
Andariego, poeta,
borracho.
Y con 4 hijos.
No, pero el dolor de perder 3 hijos.
De perderlo. Pero bueno, ella lo encaminó en todo ese tiempo. Ella fue muy amiga de Leonor, que fue la mujer de Antonio Machado. Y ellos 4 pues tuvieron una amistad muy grande y se reunían mucho. Y estuvieron incluso viviendo en París todos y les fue muy bien. Dice esta muchacha que esta novela también quiere hacer un reconocimiento al papel de las mujeres que han estado y están al lado de hombres importantes. Fíjate la connotación que ella le da a su abuela. Antonio y Manuel Machado, Miguel de Unamuno o Amado Nervo fueron algunos de los escritores que visitaron la casa en París de esta pareja compuesta por Francisca, y Rubén Darío, quienes también vivieron en Madrid, Málaga, Barcelona y también otras ciudades.
Figúrate tú, la creminata del intelectual.
La tenía así, corre para aquí, corre para allá. Dice Rosa que sin su abuela, Rubén Darío falleció de cirrosis hepática a los 48 años en Nicaragua, lejos de su amada.
Estaban ya separados.
Estaban juntos, pero él se encontraba en Nicaragua y murió.
Ah, o sea, que lo que separa es que él se muere.
Él sí, se sí, muere, sí. Pero que él vivió todo el tiempo ese enamoradísimo de ella. Y dice esta muchacha Rosa que Rubén Darío hubiese muerto antes si su abuela no lo hubiese tomado de la mano y no lo hubiese encaminado y no hubiesen vivido todo este romance durante todo este tiempo. Porque cuando estaba con su abuela, pues ella le prohibía que bebiera. Pero ya, mira, fíjate, fue para Nicaragua
y ahí mismo
no la llevó a ella y murió joven de 48 años, pero dejó los 4 testamentos que dejó Rubén Darío, los dejó a nombre de Francisca.
Esa era su esposa.
Era un hombre
que la mujer lo abandona y entonces establece otra relación, pero por las cosas de la sociedad ni se podía divorciar y en España.
Y una mujer muy religiosa. Él le escribió a Francisca, cuando me muera vas a poder comulgar.
Wow.
Fíjate, lo presente que él tenía esta relación. Y este baúl azul acompañó a Francisca en todos sus viajes porque era su vida y acabó en la buhardilla de la casa de Ávila en la que vivió con su pareja posterior porque se volvió a casar con el abuelo de esta muchacha, de Rosa Villacastín, un hombre muy culto y que admiraba a Rubén Darío.
Pero además te das cuenta que era una mujer de decisiones.
De decisiones.
En aquella época vivir con un reconocido poeta...
Sin estar casado.
Amante. Sí.
Amante.
Para la sociedad era la amante.
Ella era su amante.
Y no le importó y le dio años de vida a ese hombre. Y después el hombre murió y al poco
y ella
tiempo
se volvió a casar.
Reconstruyó su vida. Entonces una mujer ella, fuera de época.
Fuera ella de es, época. Ella es nieta de...
Francisca, de pero Francisca, no de Rubén Darío. No de Rubén Darío.
Okay, o sea, ella, no ella es nieta del segundo esposo.
Ajá. Y dice que su abuela siempre fue reacia a abrir el baúl. Y no lo hizo hasta que la también poeta Carmen Conde la visitó en su casa junto con su marido y le dijo: Francisca, solo vinimos a acompañarle. Frase que hace referencia al poema que Rubén Darío le dedicó y que acababa con el verso: Francisca Sánchez, acompáñame. Él le dedicó esos versos a ella. Qué historia de amor, es bonita y ahora va a estar novelada y se va a poder leer.
Y en ese baúl había de todo, cartas, diarios, no se sabe.
De 5,000 documentos.
Wow.
De su vida con Rubén Darío. Y documentos también de Rubén Darío.
Qué interesante que eso, no sé.
Que publicarán los documentos,
eso,
¿verdad?
Eso, para poder uno
incluso
coger
objetos,
más de esa mujer.
Incluso objetos. Pero ella los entregó al Estado español.
Bueno, como se hizo con el diario de Frida Kahlo, que se publicó, o sea, simplemente los documentos, ¿no? El diario, para que la gente se pueda relacionar directamente con
pero
las palabras.
Fíjate lo que guardaba una historia de amor como esta. La vida de una mujer desconocida totalmente con Rubén Darío y 17 años. Yo no sabía de esta historia.
No, yo tampoco.
Nunca
no,
supe
yo,
de esta
yo
historia.
Yo tampoco.
Es que la sociedad oculta muchas cosas. Y más la española de aquella época, pacata.
Y una mujer católica que no pudo casarse con él ni por lo civil ni
pero
por
si
la iglesia.
Pero si te pones a pensar, qué triste. Porque era una mujer que estaba haciendo bien, quería al hombre, lo cuidaba.
Lo ayudó.
¿Cuántas cosas no tiene que haber pasado con un alcohólico? Y sin embargo...
Lo alejó mucho de la bebida.
La iglesia católica, como está viviendo en unión consensual...
No le permitió
nada.
No le
permitía.
No tenía derecho a nada. Y él le dejó todo en testamento. Todo se lo dejó a ella. Fíjate si la quería.
Bueno, amigas, nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número, 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga mal.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. ¿Ustedes han pensado en la menstruación como cuestión de derechos humanos?
Bueno, mijita.
Probablemente no.
Yo sí.
¿Ah, sí?
Yo sí, porque en Cuba ese es un punto álgido terrible para la mujer.
Pues a eso vamos. La menstruación no es necesariamente un tema que venga a la mente cuando se piensa en derechos humanos. Sin embargo, hoy, 28 de mayo, la perspectiva será otra al celebrarse por primera vez el Día Mundial de la Higiene Menstrual. La conmemoración fue establecida por una coalición de organizaciones no gubernamentales para romper con los tabúes relacionados con la menstruación y, de esta manera, procurar dar un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos de las niñas y de las mujeres. En todo el mundo, el acceso a instalaciones sanitarias limpias, a un baño y recursos para la higiene menstrual son fundamentales para tener una vida digna y para la implementación de muchos otros derechos humanos, tales como el derecho a la educación, al trabajo y la salud. La falta de un baño, ¿ok? La falta de instalaciones de saneamiento y limpieza en las escuelas puede conducir a una baja asistencia escolar e incluso elevar los índices de deserción entre las niñas. La carencia de recursos para adquirir toallas sanitarias, las amigas en Cuba saben de eso. La ausencia de privacidad e higiene en los baños escolares son razones significativas para que las niñas falten a clase durante la menstruación. Algunas mujeres pierden día de trabajo cuando están menstruando porque sus lugares de trabajo carecen de instalaciones sanitarias limpias o porque no tienen toallas sanitarias y tienen miedo de pasar una vergüenza en el trabajo. Es absurdo que una función corporal natural como la menstruación represente un obstáculo para la educación y el empleo para las niñas y las mujeres en muchas partes del mundo. Y hoy, en su página de internet, la organización Human Rights Watch, hablando de este primer Día Mundial de la Higiene Menstrual, dijo: las escuelas, los lugares de trabajo y los gobiernos tienen que hacer frente a realidades fundamentales. Todas las mujeres y las adolescentes necesitan un baño limpio y seguro. Necesitan suministros para la higiene menstrual, o sea, toallas sanitarias, jabón, etcétera. La menstruación es una parte normal e integral de la vida humana, de nuestra existencia, y la higiene menstrual es fundamental para la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas.
Genial.
En Cuba encanta. Que hay que censarte por una libreta así para mismo. Venderte íntimas.
Y no solamente almohadillas sanitarias. Allá les dicen ella, así. Ellas del baño.
Sí.
Tú sabes que en Cuba, bueno, muchas muchachas no van cuando están en la secundaria y en el
No quieren ir a clase.
Primero por la higiene terrible que tienen los baños en las escuelas.
Y porque no tienen privacidad.
No, a veces no tiene ni puerta al baño, que eso es así al público.
Lo que no tiene y la falta de toallas sanitarias. Entonces, si la muchacha no tiene que faltar a la escuela, imagínate, por 5 días durante todos los meses, la muchacha se atrasa, su rendimiento escolar se afecta, quizás se frustra, no sigue su educación. Una mujer en el trabajo que esté faltando a cada rato por esto. O sea, de verdad, yo nunca pensé en esto como un derecho humano. Y cuando tú te pones a pensar cómo la mujer tiene que quizás privarse de ir a la escuela, el trabajo o de hacer las cosas que necesita hacer, de verdad eso afecta su vida diaria.
Además, cuando tú estás en el proceso de la menstruación y estás con falta de toalla sanitaria, en Cuba las mujeres caen en coger trapo, en esto y lo otro.
Imagínate.
Las infecciones. Sí, tú estás agrediendo tu organismo. Uh-huh. Pero figúrate tú, una muchachita que tenga un examen o que tenga un repaso, una cosa así, tiene que asumir que tiene que ir de todas maneras con lo que encuentre.
Uh-huh. Y que te toque un paquete una vez al mes con 10 almohadillas sanitarias.
Que eso no da.
Eso no alcanza.
Lo terrible en Cuba, que yo quisiera saber quién, que el gobierno se ha sentido con el derecho de planificar un acto fisiológico, uh-huh, y decir, todas son iguales, uh-huh, y todas van a utilizar la misma cantidad. Eso es incierto.
Sí lo es.
Son cuerpos diferentes, organismos que responden de distintas formas. Sin embargo, yo, el Supremo, dijo, un paquete por persona.
De 10. Que lleves tu libreta de razonamiento, que la tengas que llevar allí, que te busquen. Imagínate. Y que te digan, ah, sí, ya cogiste la de este mes y no te toca más hasta el mes que viene.
Mismo.
Eso es absurdo, totalmente absurdo.
Sí. Bueno, también hoy, 28 de marzo, es el Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres. Un 28 de mayo de 1987, la Organización Mundial de la Salud instituyó el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. El Día Internacional de Acción de Salud de la Mujer este año tiene el lema "Ni enfermas ni muertas por un embarazo saludable, disminuyendo la morbilidad materna grave". y este año está dedicado a llamar la atención de los gobiernos para lograr la reducción de la mortalidad materna, intensificando las acciones para que ninguna mujer sufra complicaciones graves que las dejen con secuelas para toda su vida. Y bueno, vamos a hablar ahora con Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Xil, David y Cuba.
Buenos días, chica, doctora.
Sácame de una duda. ¿Por qué a las almohadillas sanitarias le dicen la íntimo?
Íntimas. Porque es, es como el nombre que le dan en el envase. Uh-huh. Lo hubieran podido poner belleza, o lo hubieran podido poner única, o lo que
pero
sea.
Así le llaman. Era una marca.
Es la marca
del paquete.
Y así le llamamos en Cuba.
Ah, entiendo, por la marca.
La íntima.
Íntima. Sí.
No, a mí me decían aquí, porque yo hace rato que vine, la íntimo.
No, porque yo las compré, es íntima.
A ver, la es con íntimo.
Yo me parece que era íntima.
No, íntima. Y es una situación que es terrible.
Bueno, Hilda, creo que tenemos alguien que quiere conversar contigo.
Ay, qué bueno, buen día.
Creo que nos llama Jacinto, buenos días.
Buenos días, mi vida. ¿Cómo andan las cuatro? Jacinto, un saludo para la santa mía, Hilda.
¿Cómo tú estás, mi vida? ¿Cómo estás?
Bueno, quisiera estar mejor de lo que estoy, pero deseándole muchas bendiciones a las cuatro. Oye, dime. ¿Sabes quién le mando un saludo? Antonio Hilario, que es compañero mío de trabajo. Dice que hace días que no le dan una bendición.
Antonio Hilario, ¿de qué signo es? ¿De qué signo es él?
Él nació el 26 de julio.
¡Ay, qué día!
Por tu madre.
¡Pobrecito!
Es Leo. Pobrecito.
Oye, Hilda.
Dime.
¿Hilda?
¿Qué? Te oigo.
No ha llegado la carta que te mandé, mi vida.
No ha llegado todavía.
Te mandé una foto mía ahí en el sobre.
¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno!
Para que me conozca personal, digo, en foto.
Jacinto Barroso, a mí no se me olvida. No se me olvida, la verdad.
Desde la última vez que usted llamó, le decimos Santa Hilda.
Mándame un paseo una guagua.
¿Eh? ¿Cómo?
Aunque sea mándame un correo, aunque sea en una guagua.
Bueno, mándamelo. ¿Cómo no? Antonio Hilario se llama tu amigo, que es Leo.
Sí, oye.
Dime.
A ver si me dices algo ahí, lo de suerte.
Está bien. Oye, tu horóscopo de hoy.
Bueno, Jacinto, pues gracias por llamarnos. Hilda te va a dar tus números cuando lea Leo.
Oye, Michelle, tú eres puertorriqueña, ¿verdad?
Sí, señor.
Oye, qué bueno.
sí, es muy bueno.
Ella tiene sentido de pertenencia.
Sí. Oye, así que Cuba y Puerto Rico de un palo las dos alas.
Es verdad.
Así es.
Bueno, muchas bendiciones, mi vida, a todas.
Gracias. Un beso. Te mando un beso.
Yo, un beso por las cuatro.
Gracias.
Gracias, Jacinto. Bueno, Hilda, el horóscopo.
El horóscopo está más bueno hoy, porque está la luna nueva y además Júpiter, el planeta de la buena suerte y del dinero, está tocando casi todos los signos.
¡Ay! Ojalá.
Ojalá Dios te oiga.
Así Aries, mismo.
Para mi amiga Mayra, que ya siempre se le Aries estaba tan mal. Astros armónicos depararán alegrías y satisfacciones en el universo de los afectos. Gozarás de muy buen humor y entusiasmo gracias a novedades reconfortantes, invitaciones a reuniones o festejos. La vida social y la profesional depararán variedad y satisfacciones. La luna nueva te trae dinero inesperado, Aries. Dinero inesperado para Aries que le trae la luna nueva. Y es bastante casi siempre. Números de suerte de Aries, 14, 35 y el 7. Tauro, un día de instancias positivas en el plano amoroso. Ay, excita como tú estás. También en la vida profesional. El estado de ánimo será optimista. Habrá entusiasmo gracias a novedades reconfortantes, lo que llevará a avances personales en todos los ámbitos. Venus, tu planeta regente, te lleva a ir a donde más te gusta en este momento ideal para ti. Así que prepárate para un viajecito, para una salida muy importante. Números de suerte 20, 38 y 32. 20, 38 y el 32 para Tauro. Géminis, estabilidad emocional al fin y alegrías en el escenario amoroso. Las relaciones, especialmente las de pareja, gozarán de gran complacencia y reciprocidad. Día apropiado para planes sobre bienes, raíces, planes de retiro y todo tipo de proyectos que brinden seguridad y estabilidad. Venus, en tu casa de la espiritualidad, te ayudará a buscar en libros, a buscar en algún consejo de alguien que sepa las cosas esotéricas, las cosas espirituales, que Géminis siempre termina en eso, porque es el toque que le hace falta a su vida, el de la espiritualidad, Géminis. Números de suerte 10, 43 y 34.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y yo sigo con Unamuno porque me he encontrado una frase tan genial que a las amigas de Cuba esto les levanta el ego. Y este de hoy dice: procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado.
Muy bueno.
¿Qué les parece, amiga?
Sí, sí, sí.
Que ya siempre están hablando del pasado y que hicieron y que deshicieron y que entonces tú te tienes que sacrificar por las gestas del Moncada. No, amiga, procura ser más padre o madre, digo yo, de tu porvenir que hijo de tu pasado.
Muy bueno. Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez.
Aquí estoy.
A ver, ¿dónde nos quedamos?
No se me ha ido nadie.
No.
Ah, bueno.
Aquí estamos todas. ¿Qué tú piensas? ¿Que en medio del programa nos vamos a levantar, nos vamos a ir?
Las de allá. Hablo de las de allá.
Ahí sí que no te sé decir.
Cáncer. Una velada amable en lo que respecta al amor y los afectos. La convivencia será muy satisfactoria. Habrá excelente capacidad para expresar y demostrar los sentimientos. La mente negociadora concretará estupendas transacciones y acuerdos ventajosos. La energía estará puesta en el trabajo y en el deseo de progreso económicamente. La luna nueva te hace ver cosas que te hacen feliz, cosas que tú no has visto, pero que si las haces te harán muy feliz. Cáncer, estás un poco atrás, estás un poco como, no decaída ni triste, no, pero estás un poco como lenta. Así que apresúrate, porque la luna nueva te trata de traer muchas cosas buenas. Números de suerte 22, 36 y el 21. Leo, Laurelena, Antonio Hilario, que nació el 26 de julio, que es Leo, el amigo de Barroso. Leo, el aspecto social está enfatizado en las influencias astrales. Habrá necesidad de encontrarse con amigos en este día ideal para divertirse y sentirse optimista. Para muchos pueden aparecer situaciones románticas, ya que la personalidad de Leo despertará atracción y simpatía. Venus ilumina el mundo de tus amistades. Te cobra nueva vida en la luna nueva. Vienen gente a tu casa, vienen amistades, te hacen proposiciones de salidas, de viajes, todo conspira para hacerte feliz, Leo. Números de suerte, el 2, el 40 y el 15. 2, 40 y el 15. Virgo, buenas novedades para parejas distanciadas o que atraviesan momentos de crisis. Las posibilidades de reanudar los vínculos serán altas y muy positivas. Los que están separados hoy se unen. Mejoras en el plano profesional, la capacidad de trabajo y la actitud productiva podrían traducirse en ascensos y beneficios variados. Luna nueva en tu casa de los viajes. Adelante, Virgo, tienes un viaje en perspectiva hace mucho tiempo que no se te da. Ahora se te da, no digas que no. Números de suerte 28, 39 y el 17. 28, 39 y el 17 para Virgo. Libra, nuevas experiencias amorosas iluminan el día de noviazgos y matrimonios del signo. A Libra no le hace mucha falta porque siempre tiene. La disposición será generosa y alegre y animará también la vida social. También habrá buenas posibilidades de recibir noticias positivas referidas a situaciones complejas en lo económico. contarás con gran facilidad para obtener buenos resultados y apoyo o apoyo financiero. La luna nueva transforma tu vida, explora lo desconocido, que tú eres muy espiritual. Ahí está tu verdadera felicidad y tu verdadera suerte, lo desconocido. Números de suerte 10, 45 y 36. El 10, el 45 y el 36, Escorpio. Alegría y felicidad en la esfera de los afectos. Esto es para Ofelia. Astros auspiciosos para el bienestar emocional ofrecen sus dones en el amor y en la amistad. También las relaciones familiares estarán muy bien afectadas. Con respecto a tus actividades, será positivo buscar la conveniencia propia a través de amigos que te ayudan, podrás formalizar una unión o que existe o que llegará. Escorpión, estás al enamorarte, ten mucho cuidado, pero es bueno lo que viene. Números de suerte 12, 34 y el 4. 12, 34 y el número 4, que siempre es bonito. Sagitario, Maricusa. Enorme sentimiento de libertad emocional y de autoexpresión. Habrá una tendencia a un cambio de conciencia o de actitud interior que se percibirán como una influencia favorable para la vida de relación. Los astros constructivamente brindarán apoyo a las actividades intelectuales, especialmente en la luna nueva. Tu vitalidad se verá en aumento y dejarás atrás todo lo malo que te pasó, que te han pasado bastantes cosas desagradables, Sagitario. Son boberías, pero te han afectado. Eso se quedó atrás. Lo que viene para ti es bueno. Números de suerte, 17, 35 y el 12. 17, 16, 35 y el 12. Capricornio, en cuestiones del corazón habrá que estar firme a fin de sortear dificultades y tensiones que pueden aparecer en la relación de pareja o la familia. Cualquier dificultad que pudiera presentarse en el plano laboral o económico será pasajero. Mucho ánimo, que eso no te hará nada. La consigna con respecto a la salud residirá en buscar la armonía y el bienestar interior. Con la luna nueva te mantendrá optimista. Con respecto a tu futuro, que siempre es lo que te preocupa, Capricornio, no te preocupes por el futuro. Dios te lo dará. Siempre el futuro es bueno. El futuro es de Dios, no tuyo. Números de suerte, 14, 33 y 40. 14, 33 y 40. Acuario.
A ver, doctora, los números.
Los números. Vicky Tania. Mucha diversión bajo la influencia de la luna nueva. Todo aquello que tenga que ver con cambios, viajes y nuevas amistades está muy bien afectado. Muévete, Acuario.
Está bien.
Invita a personas a tu casa, a un pequeño grupo. Cosas que tienes pendiente con amistades. Invítala o que te inviten, llámala. Ponte en movimiento. Estás un poco muerto, Acuario. No te cuesta trabajo todo, lo dejas para mañana. No, no lo dejes. Es hoy. Números de suerte, 16, 5 y el 31. 16, el 5 y el 31. Acuario está muy bien afectado en esta luna nueva.
A la luna nueva no se le pide, ¿verdad?
Se le pide a todas ahí. A todas las que tú quieres, aunque no esté la luna, tú puedes pedir para pararte en tu terraza o en tu portal y pedir al universo. Piscis, los sentimientos estarán bajo la protección astral. Habrá armonía familiar, de unión en la pareja y de cambios positivos en las relaciones de proyectos y felices vivencias. Oportunidades de efectuar cambios favorables en el área del trabajo y la profesión. Perspectiva de nuevos proyectos o estudios. La luna nueva en la casa de los conocimientos con los demás, de los conocimientos de lo oculto. Hay que profundizar un poquito en las cosas que no se ven, a ver si me entiende. Sobre todo los piscianos, Nelson, acuérdate de eso, eso está bajo la luna nueva, así que adelante. Números de suerte de Piscis, 11, 23 y el 48. 11, 23 y el 48. Y a todos los geminianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, cosas buenas, un gran abrazo de nosotras, un gran beso les mando y que todo les salga bien. El día es muy bueno, no se quejarán de este horóscopo de
no,
hoy.
No, nadie se puede quejar, están las estrellas, los signos y todo, geniales.
está todo fabuloso. Así que esta noche o esta tarde hagan cosas, salgan, pidan, recen, oren, mediten, todo lo que quieran, porque ese es el momento. Hoy es el momento, 28 de mayo.
Bueno, muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Hilda.
Chao.
Bueno, antes de irnos a la pausa, les quería comentar, porque acaba de salir el mapa mundial del divorcio, ¿no? ¿Dónde la gente se divorcia más? Y es de lo más interesante. ¿Ustedes saben el país donde la gente, que tiene una tasa de divorcio más alta?
¿Dónde?
En Bélgica.
¿En Bélgica?
70% de los matrimonios en Bélgica terminan en divorcio. Le sigue Portugal con 68, Hungría con 67 y la República Checa con 66. Está dura la cosa, sí. En Europa, parece, ¿no?
Y será en América Latina, como
será
va
por la
onda.
Crisis. Bueno, esos son los países que tienen la mayor tasa de divorcio. También España tiene un 60%, 61% de divorcio. Ya, cruzando para nuestro hemisferio.
Brincando el charco.
Brincando el charco, está Cuba con un 56%, Estados Unidos está con un 53%, Ecuador 20%, Guatemala 5%, México 15%, Panamá 27%, Brasil 21%, Venezuela 27% también. El país del mundo con menos divorcio, de acuerdo con esta fuente, es Chile, con solamente 3%.
¿Será que no se casan?
O que se casan y...
No.
¿Verdad?
¿Cuál es la situación del divorcio en Chile? Yo no sé si es legal o no legal.
No sé. Otro
países de eso, uh-huh, todavía a esta altura del partido.
Ajá. Pues sí. Otro país con una tasa bien baja es Colombia. Es interesante. Ahora, ¿ustedes sabían que el único país del mundo donde no hay divorcio? Pero tú dices, no, hay divorcio en los países musulmanes. Pues no, hay divorcio. Sí hay divorcio en los países musulmanes. Las Filipinas. Ese es el único país donde no hay leyes de divorcio.
Entonces hay que vivir ahí.
O puedes anular. Puedes anular dependiendo de ciertas circunstancias. Los musulmanes en las Filipinas sí se pueden divorciar. Porque como hay divorcio dentro de la fe de ellos... entonces en Filipinas los musulmanes sí pueden divorciarse. Pero interesante, en Bélgica yo creo que se van a tener que poner a ver qué es lo que está pasando, sí, porque un 70% de tasa de divorcio
es extraño, porque me parecía que era una sociedad bastante avanzada en cuanto a ciertas cosas.
A mí
cosas,
me llama,
¿no?,
la atención esto de que dicen que es el 54, ¿no? En Cuba.
En 56, Cuba dice 56.
Pero si en Cuba actualmente yo he estado... Bueno, actualmente no, de muchos años atrás, la gente no se casa con papeles, porque después que quitaron el key, la caja de cerveza, sí, y eso.
Pero tú sabes que ahora hay un boom de
casarse.
De casarse.
De dar la fiestecita y
no tanto de dar la fiestecita, sino como de tener un papel legal. Sí. Uh-huh. Acuérdate que la gente quiere emigrar. Y la gente
también
quiere salir.
No, y las propiedades.
Y todas esas cosas. Y quieren tener las cosas en papelito.
Pues en mi época era unión consensual todo el mundo y ya.
Pero la gente sí se está casando.
Y tú te casabas y después te rejuntabas y después te separabas.
Eso se da todavía en Cuba, pues, pero claro, hay personas que se están casando mucho también, por lo que te estoy diciendo.
Además, la situación que vive, por ejemplo, la mujer en Cuba, óyeme, divorcio no, es para salir corriendo. Los hombres que pierden el trabajo, los hombres que por sus frustraciones se dan al alcohol, los problemas económicos.
Eso daña los matrimonios.
Y el divorcio trae entonces mantención para los hijos. Y lo que les dan a las mujeres en Cuba cuando se divorcian por los niños, lo que dan los padres es una bobería.
Pero una manutención muy de papeles.
Muy de papeles.
No es como aquí, amiga. Uh-huh. Cuando hay un cambio en Cuba, eso es una de las cosas que tenemos, hay que trabajar. Porque aquí, amiga, tú vives en Miami y te divorciaste de tu marido. Y tu marido se fue para donde se vaya aquí, en los Estados Unidos, y tú lo denuncias. Aquí no se le dice manutención, sino child support.
Sí, oye, eso es lo que quiere decir.
Ajá, pero para que ya sepan, porque la gente oye. Uh-huh. Y, oye, lo persiguen a donde él vaya a trabajar. Se lo sacan del salario.
En Cuba
y en Cuba no.
Es una miseria lo
tú
que
vives en Cacocún y el marido tuyo se fue. y se fue a vivir a Pinal del Río y oye, ni con un nada, lazo lo puedes coger.
Imagínate.
Y mujeres que tienen 4 y 5 hijos.
Uh-huh. Bueno, nos vamos a una breve pausa. Regresamos, no se vayan.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
No se pierda este miércoles a las 8:30 de la noche el quinto encuentro de la final de la Conferencia Este entre los bicampeones Miami Heat, quienes tratarán de finalizar la serie en Indiana y llegar a la final por cuarto año consecutivo, con la serie a favor del Heat 3-1.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Están escuchando Con Voz Propia, aquí en Radio Martí.
Bueno, yo quiero conversar con las amigas porque en Cuba el tema de la homosexualidad es un tema que es muy difícil dentro de la familia. Una de las cosas que yo no he oído que Mariela Castro haga trabajo a nivel de Federación de Mujeres Cubanas o de los comités para hacerle entender a los padres. Y aquí les traigo una historia de un personaje que en Cuba es un actor, el hombre duro, el hombre fuerte, Robert De Niro. Robert De Niro, les voy a hacer esta historia. Cuentan sus íntimos, quienes lo conocen bien, que es un hombre muy reservado. Él no es de pachanga, de estar en fiesta, es de una vida hacia adentro. Dicen que raramente él habla de su vida privada. Por eso fue tan sorprendente cuando el pasado enero, ¿qué hizo? Presentó un documental que se llama Recordando al artista Robert De Niro Sr., que es el padre de él, en la que él desvela la homosexualidad de su padre fallecido en 1993 a causa de un cáncer. En Cuba, ninguna personalidad que tuviera esa situación lo hace por ese machismo que les recome la conciencia y la vida a cualquier ciudadano cubano. Porque eso no podemos decir que no es así. En todas las casas, el padre y el abuelo tienen que santificarlo como el macho varón masculino. Ahora el actor ha dado un paso más y ha protagonizado la portada de la revista cultural homosexual Out, en la que bajo el título Yo y mi padre gay, concedió una entrevista que dicen que está genial sobre la relación que mantenía con su padre, que era un pintor figurativo que se divorció de su madre, que también era artista, cuando asumió su orientación sexual. Dice él que probablemente él estaba en conflicto con el padre y el padre por ser gay. Cada cual, figúrate una relación de un matrimonio. Y siendo en aquella generación que parece que eso fue para allá, para los 50, y especialmente ellos eran de un pueblo pequeño, ay, yo pienso en mi pueblo Manzanillo, que una cosa así hubiera sido la comidilla. Estuvo él, pues cuando se separaron, ausente de su vida. Pero que él lo recuerda que cuando se acercaban a verse, era muy cariñoso. Dice, me adoraba, como yo adoro hoy a mis hijos. Yo no era muy consciente de ello. Me hubiera gustado hablar más, haber hablado más de eso con él. Y con mi madre, a mi madre no le gustaba hablar en general y yo no estaba interesado cuando tenía aquella edad. De Niro relata que no era el tipo de padre e hijo que juegan al béisbol juntos, pero asegura que había una conexión a pesar de que no pudo estar mucho con él porque estaba divorciado de su madre. y asegura. A veces hay que parar y tomarse un momento para darse cuenta de que tienes que hacer las cosas ahora y no más tarde, porque pueden pasar 20 años y entonces será demasiado tarde. Esto es una frase que muchos padres en Cuba que me están escuchando tienen que pensar, que se han separado de sus hijos. Y oigan lo que dice este individuo, que es un individuo famoso, que él siente que se separó de su padre y que no lo disfrutó más, que se le hizo tarde cuando se dio cuenta. Él dice que respecto al hecho de sacar al padre del closet, como le dicen aquí, hacerlo público, él confesó que sentía que tenía que hacerlo, que se sentía obligado, dice que era su responsabilidad, y para eso hizo hasta un documental sobre su padre y él. Dice que había planeado hacerlo, pero lo posponía y lo posponía hasta que tomó la decisión. Él tomó sus diarios, que el padre guardaba, como una documentación para elaborar el documental, pero asegura que no los ha leído todos. Leí los primeros, dijo, pero no todo el material. Lo haré algún día y seguro que lo voy a hacer. El documental este se presentó ahora en un festival, el Festival de Sundance, y tendrá el próximo 9 de junio en el canal que se pone aquí, que yo sé que las amigas le graban cosas de HBO, van a ponerlo. Yo lo voy a ver y les prometo que le voy a contar, porque, chica, la relación familiar en este tema en Cuba a mí me preocupa mucho. Es algo que, como dice él, ¿cuántos padres o cuántos hijos están perdiendo la oportunidad de disfrutarse? Hijos que han sido separados de la familia, como si estuvieran apestados, como se vive en la India, los que son los intocables. Y son hijos de madres y padres que tuvieron ese hijo queriéndolo tener, no es un hijo de casualidad. Y sin embargo, por decir que son homosexuales, lo separan. Y hijos que en un momento determinado saben que la madre o el padre son homosexuales, y entonces la maldición. Yo creo que esta actitud que ha tomado Robert De Niro es buena. Es una lástima que el documental, no sé, pueda entrar en Cuba y que lo puedan leer. Y pudieran leer muchas familias esta entrevista que tuvo él para una revista. Es un hombre que, yo sé que en Cuba pensarán, Robert De Niro, el macho marón masculino, que todas las películas que hace.
Sí, él es el malo.
Sí, el malo. La cosa fuerte. Pues mira, es un individuo que le pesa y dice que lo disfrutó.
Es un ser humano.
Pero no lo disfrutó por la situación de que su padre era gay, sino por el divorcio y que no lo tenía tanto al lado. Pero como dice él, que perdió tiempo con él. Cuando vino a darse cuenta, ya era demasiado tarde y el padre murió de cáncer.
Es que Cuba es una sociedad muy machista y en Cuba todavía no aceptan, y las familias ponen el grito en el cielo, incluso cuando un hijo o una hija decide tomar cierta orientación
y más,
sexual.
Perdóname, más si es la hija.
Y más si es la hija.
Porque siempre las mujeres nos caen.
Más si es la hija.
Pero pónganse a pensar el padre, que sea una persona que no ha hecho pública su orientación, y de la buena a la mañana.
Tú leyendo esa historia, y yo tengo un recuerdo que lo viví personal. Yo conozco una pareja así.
¿Sí?
Tuvieron hijos y a la vuelta de los años, pues ese hombre se declaró.
Digo, que era homosexual.
Es homosexual. Uh-huh. Y ha vivido su vida normal. Su familia, yo creo que está más unida ahora que nunca. Ya ellos no viven en Cuba. Pero se dio ese caso, y imagínate, como tú dices, un pueblecito chiquito,
pequeño,
aquello fue todo el mundo con el grito en el cielo, pero ya todo el mundo felices y comimos perdices.
Así
todo lo asimilaron muy bien.
Gracias a Dios, porque esa familia, por desgracia, es la excepción a la regla.
Fue la excepción de la regla.
Sí.
Pero es un problema de ir cultivando la mentalidad en el ser humano, Michelle.
Claro.
Y entonces, en Cuba cada día el machismo. Yo tenía un amigo psicólogo que me decía, tú lo ves tan machista, la serpiente siempre se muerde la cola, los extremos siempre se tocan. Y yo me quedaba pensando así, cada vez que veo un hombre machista, me decía, mira, tú no has visto que los guapos machos, esos que se ponen las camisetas como le bordan florecitas adelante, que yo me pongo una blusa, un pullover con una florecita bordada. No, hay que ser macho, estibador, levantador de pesa, para que se le permitirse esas cosas. Y la mentalidad del mundo va cambiando, amiga. Tenemos que salir de esos huecos. No porque la no hija porque, del innombrable, de la sobrina del innombrable lo diga, no. Sino porque usted tiene que por
y no porque y no porque sea moda, sino aceptar a las personas por lo que decidan lo que ser en su vida. Eso es lo fundamental.
Y acompañar a los hijos por todo el tiempo, por toda la vida, en la decisión que tomen, sean las que sean, el apoyo de los padres.
Bueno, amigas, ya se nos acabó el tiempo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.